para Radio Vaticana, y en Radio Vaticana estamos con el padre jesuita Ismael Bárcenas de México, que hace su máster en filosofía actualmente en España. Padre Ismael, ¿cuál es tu experiencia con Papa Francisco?
Bueno, para mí el Papa Francisco es como un aire fresco, es una buena noticia en estos tiempos para el mundo, en estos tiempos para la Iglesia. Y bueno, yo la verdad, como jesuita, me siento muy contento de ver el papel que está desempeñando el Papa Francisco. Entonces yo me encuentro muy contento, muy consolado, muy esperanzado, muy inspirado por los mensajes que da y sobre todo por el estilo, por los detalles, por la calidez humana que tiene. Yo creo que se necesitan en el mundo líderes que emitan esperanza, que inspiren, que su modo de ser inspire, sus palabras, sus gestos. Y yo creo que en este aspecto el Papa Francisco ha sido una buena noticia para la Iglesia y para el mundo.
¿Los jóvenes?
Yo creo que también. Yo creo que los jóvenes se sienten siempre jalados, inspirados por el testimonio, por el... A lo mejor a veces al joven mucho discurso lo puede cansar, pero el ejemplo los arrastra, y yo creo que el Papa Francisco convoca eso, o sea, sus gestos, sus detalles, hace que el joven le mueva el corazón, como decir, a ver, aquí hay algo, aquí hay alguien, algo tiene este Papa, algo me quiere decir. Y más en un mundo en que los jóvenes, creo yo, tienen hambre, deseo de espiritualidad, de escuchar la voz de Dios, de tener una experiencia de Dios, una experiencia religiosa. Y en ese aspecto yo creo que el Papa Francisco ayuda mucho, hace como muy accesible, como muy sencillo el encontrarnos con este Dios que es misericordia. En ese aspecto me parece que el Papa Francisco trae un gran aporte, una gran propuesta en estos tiempos.
En relación con el estudio, tu estudio en este momento es un máster en filosofía. ¿Se ve una influencia de este modo de actuar, de pensar? ¿Cómo lo ves? ¿Hay en los profesores o en los planteos o en tus propios planteos influencia de Papa Francisco?
Sí, claro que sí. A mí la filosofía me gusta, no me gusta como la especulación o el discurso que no aterriza, que no toca el piso, que no se asienta en la realidad. Y el Papa Francisco, su discurso está constantemente tocando el piso. Entonces, desde la filosofía, bueno, hay muchas corrientes, pero de alguna manera, una de las preguntas que plantea y que trata de abordar la filosofía viene siendo, ¿cuál es nuestro papel en este mundo? ¿A qué venimos? ¿A qué estamos llamados? ¿A qué estamos convocados? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo podemos vivir? ¿O cuáles son las pistas, los valores que podemos seguir, pues, para que la vida tenga mayor sentido, mayor plenitud? En ese aspecto, por ejemplo, si yo pienso en la gente que ha estado un tanto lejana de la religión o de la Iglesia, y sin embargo que esté en búsqueda, y que estas preguntas de alguna manera los tiene como en este sentido de buscar, de búsqueda sobre todo, yo creo que aquí el Papa Francisco, el modo de hablar es un modo muy sencillo, muy aterrizado, y diría de alguna manera como muy inteligente, porque no nomás va para el corazón, también va para el pensamiento, para la reflexión. Entonces, en ese aspecto, yo creo que el Papa Francisco filosóficamente también tiene ahí como una muy buena propuesta de aterrizar la manera de pensar con la manera de vivir. Y sobre todo, con abrir nuestro corazón a la esperanza, que yo creo que también desde la filosofía es un campo que es así, es decir, bueno, para nosotros como seres humanos, ¿cuál es la esperanza? ¿En dónde está la esperanza? ¿Qué es la esperanza? ¿Cómo podemos encontrarnos con la esperanza? Yo creo que el Papa Francisco ahí sí trae una muy buena propuesta, planteamientos, ¿sí? Y sobre todo una vida concreta, un testimonio concreto.
¿Cuál ves como uno de los desafíos más importantes pastorales para la compañía o para la Iglesia en México?
Últimamente hemos sido un país muy herido por la violencia. Esta situación de narcotráfico, esta situación de que pues ha habido muchos cárteles, y hemos sido un país que yo creo que desde los 1900, principios de 1900, que tuvimos una guerra civil muy fuerte, la Revolución Mexicana, no habíamos vuelto a sentir el miedo a la guerra, a las armas, a la violencia. Y de 8 años para acá, más o menos, 10 años para acá, se desató una situación de violencia entre los cárteles del narcotráfico, entre bueno, la policía y el ejército, una situación que se ha salido de control y que ha puesto en jaque a la ciudadanía, a la gente normal. Somos un país en que, por la cercanía con Estados Unidos, ha habido problemas de narcotráfico desde hace varias décadas. Pero todas las situaciones de violencia que se daban era, por así decir, entre los grupos delictivos. eso no entraba, por así decir, a la vida diaria, a la vida cotidiana de la gente normal de la calle. Y de este tiempo para acá, digamos de 9 años, 8 años para acá, yo lo veo en el lugar donde yo soy, el saber de historias de gente que tú conoces, que los secuestraron, que están desaparecidos. Eso no lo habíamos vivido nosotros en México en varias décadas. Entonces, somos un país que está herido, somos un país que nos falta gente y que se la han llevado de manera violenta. Ha habido mucha muerte, ha habido mucha corrupción también. Entonces, somos un pueblo necesitados también de esperanza. Somos un pueblo que necesitamos quien nos consuele. Eso es. Y yo creo que en ese aspecto, el que el Papa Francisco nos vaya a visitar puede ser una buena noticia. Necesitamos una buena noticia en México. Estamos esperando a alguien que nos ayude como a levantar la esperanza y a reconstruir la paz que hemos perdido.
El Papa ha dicho que hay una intencionalidad devocional, ¿no? La Virgen, que el 13 de febrero estará en el Santuario de la Virgen. Pero sin duda no se puede separar a la Virgen de Guadalupe de ninguna manera, menos Francisco, del pueblo. Hablábamos fuera de micrófono la importancia de la devoción a la Virgen para la entrada, por ejemplo, de las sectas en México, ¿no? ¿Cómo es tan fuerte la presencia, la devoción, esta realidad de Nuestra Señora de Guadalupe?
Mira, por ejemplo, yo ahorita estoy viviendo en España y en España hay muchas advocaciones que tienen como mucho arraigo. La Virgen de Macarén, de la Macarena en Sevilla, la de la Almudena en España, la del Pilar en Zaragoza. Y en México, el detalle es que hay una Virgen que nos convoca a todos los mexicanos y viene siendo la Virgen de Guadalupe. Yo creo que la Virgen de Guadalupe incluso es parte de nuestra identidad nacional. En el Nican Mopogua, en el mensaje que aparece en la Virgen, hay una frase que es muy bonita que dice, que le dice la Virgen al indio Juan Diego, es: ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Yo creo que para nosotros ahí está como una perla de esperanza y de buena noticia. Y es un mensaje que constantemente nos ayuda. Cuando uno va a la Basílica de Guadalupe, impacta la fe de la gente, porque la gente va a visitar a su madre, la gente va a pedirle ayuda a su madre. Nosotros somos un pueblo como muy arraigado en nuestra madre, en nuestras respectivas madres biológicas, pero espiritualmente la Virgen de Guadalupe viene siendo como esta gran madre, no nomás mía, sino de todos los mexicanos. Entonces, yo creo que esa ha sido como una amalgama que nos ha hecho fuertes en cuestiones de religión católica en el país, en México. Sí, o sea, somos guadalupanos.
La identidad y la pertenencia. ¿Cuánta fuerza da la identidad y la pertenencia a una familia, y en este caso espiritual, como la devoción a la Virgen? En nuestra familia católica tenemos una madre, y es la madre de Dios. ¿Cuánta fuerza, cuánta esperanza? Esto que vos decías, que lo citó el Papa en la homilía de la misa del 12 aquí en San Pedro. Esto tan lindo que le dice: no tengas miedo, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Qué importancia, y relacionado con este tema de la violencia, ¿no? Porque la violencia, bueno, desarma a las familias, agrede a las familias, hay desaparecidos, muertes, distintas posiciones frente al problema. ¿Qué fuerza que da esta presencia y esta protección de la madre en una realidad como la que vivimos en el mundo y, como vos decís, que se vive en México, ¿no?
Y aparte, dentro de la identidad nacional, me ha tocado alguna vez trabajar en cárceles, y de los tatuajes que más se hacen los presos viene siendo la Virgen de Guadalupe. Y es como un signo de decir: aquí está una madre que me protege. Y si vas a Estados Unidos, también muchos mexicanos, y ahora que entre los jóvenes se hacen tatuajes, muchos migrantes jóvenes mexicanos que migraron a Estados Unidos, o hijos de mexicanos que ya han nacido en Estados Unidos, también otro de los tatuajes que se hacen viene siendo la Virgen de Guadalupe como identidad, como decir: yo nací en Estados Unidos, pero soy de México, y uno de los símbolos mexicanos viene siendo la Virgen. Y no nomás es símbolo mexicano, es: aquí hay alguien que me cuida, ella me está cuidando. Entonces, ese arraigo, te digo, es algo como que lo traemos. Te pongo dos ejemplos extremos, pero que creo que representan muy bien el cómo nos sentimos nosotros hacia con la Virgen. Una madre que nos cuida, que nos protege. Las abuelas, cuando nos despiden, es que la Virgen te cubra con tu manto. Entonces, hay muchas frases como muy bonitas que condensan nuestra religiosidad, nuestra manera de entender a María, de entendernos con la madre de Jesús, con la madre de Dios, con la Virgen de Guadalupe.
padre Ismael Bárcenas, jesuita de México, el tema del servicio de Radio Vaticana. Radio Vaticana ha transmitido todas estas visitas de Juan Pablo II, de Benedicto a México, de Francisco ahora. Hace el servicio de llevar la voz del Papa a periferias geográficas y existenciales imposibles para otro medio, incluso para el diario, por supuesto, incluso para la televisión, donde no llega esta señal. De hecho, nosotros ahora estamos llegando a muchos lugares, no teniendo la onda corta, estamos llegando por internet. Pero en las ciudades más pequeñas, una radio, teniendo una banda ancha, puede hacerse muy fácilmente porque baja todo, noticias, música, información, audio de internet, y entonces a varios kilómetros de esa radio que tiene una banda ancha, que por ahí está perdida en el monte, la gente puede escuchar la voz del Papa.
Sí, yo creo que ahora estas nuevas herramientas técnicas y tecnológicas que viene siendo internet, yo creo que dan más potencia a Radio Vaticana. Por ejemplo, yo en México alguna vez tenía un radio de onda corta y buscaba ahí en cuál era donde, para tratar de escuchar Radio Vaticana. Y a veces lo lograba, pero no estaba en español, entonces, pero bueno, ya luego encontraba qué horas eran los programas en español. Bueno, eso fue en México hace mucho tiempo. Y ahora, por ejemplo, ahora que estoy en Madrid, puedo escuchar Radio Vaticana por internet y me voy ya directo a la emisión en español. Incluso como herramienta, como sacerdote, no hace mucho tenía que hacer algunas oraciones y me gustan mucho las homilías que da el Papa Francisco en Santa Marta. Y las suben pronto, o sea, en 2-3 horas ya están. Entonces a mí me gusta, en estos ratitos que iba a tener de oración, bueno, pues ahí trataba de hacer un momento de silencio, pero en lugar de yo hacer una reflexión, leía la homilía del Papa y veía que la gente quedaba muy contenta, así como muy inspirada. O sea, es un buen recurso lo que están ofreciendo. Y yo creo que ahora con internet se hace más grande, o sea, hay como más recursos y posibilidades de jalar la, ya sean los audios, ya sea ver las imágenes o videos, y también, por ejemplo, estas herramientas, los textos, los artículos que van apareciendo, las homilías del Papa Francisco. Entonces, a mí me parece una herramienta excelente que ahora, con esta nueva oportunidad y coyuntura que se da con internet, se multiplica lo que puede ayudar.
Las redes sociales también hacen muy visible, más visible, hemos crecido mucho en estos últimos meses en Facebook. Ya desde hace mucho tiempo teníamos como 95.000 usuarios, gente que recibía a través de Twitter cada uno de nuestros artículos en la web llega automáticamente.
Sí, estos son grandes herramientas que se ofrecen ahora en la actualidad, ¿verdad? Las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y yo creo que también ayudan a propagar el mensaje. Pues todos desde en la mano tenemos este recurso que viene siendo el teléfono móvil, teléfono celular o estos teléfonos inteligentes que tienen internet integrado, y en donde andemos, estemos en el autobús, en el metro, en el tren, en el coche, si uno no viene manejando, y puede estar ahí leyendo alguna cosa. Entonces
estamos comunicados donde estemos.
Exacto. Y a veces hay noticias que uno les quiere seguir la pista en tiempo real. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, Twitter en especial, así como para lo inmediato, es una gran herramienta. Y a lo mejor si quieres ya como para darle seguimiento y compartir con amigos, bueno, tanto Twitter, pero también Facebook. Porque en Facebook, bueno, pues aparte de que sale una imagen bonita o incluso puedes agregar videos, pues lo puedes compartir con tus amistades o con la gente que te sigue, y pues estás como compartiendo perlas que te vas encontrando durante el día, y en el día aparecen varias de Radio Vaticana.
Muchísimas gracias, Padre Ismael, por su visita.
Pues muchas gracias por la invitación, saludos al auditorio. Y bueno, pues estaremos ahí muy atentos de la visita al Papa al país, a México.
Gracias.
Muchas gracias, Guillermo.